Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Nos da muchísimo gusto que siga con nosotros aquí en sintonía en 104.3 de frecuencia modulada, quienes nos escuchan aquí en el área metropolitana de Guadalajara y también, por supuesto, en las otras emisoras universitarias. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a presentarle, como hacemos usualmente, una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa de esta tarde. Tenemos un primer bloque sobre tema de personas desaparecidas, porque hay información acerca de hallazgos en una nueva fosa clandestina en el municipio de El Salto. También hay exigencias de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que están pidiendo crear juzgados especializados en materia de desaparición de personas. Es increíble que a estas alturas de esta crisis que tengamos, el Poder Judicial no haya resuelto esta situación. Pero también vamos a presentar la información, lamentablemente siguen las balaceras, nuevamente en Tizapán el Alto fue motivo de una balacera este municipio ribereño del lago de Chapala aquí en Jalisco, ocurrió de nuevo una balacera y se informa por parte de las autoridades de hasta 22 detenidos, imagine usted la magnitud del enfrentamiento y se habla hasta 100 casas intervenidas. Esto da idea de que más allá de una simple balacera entre dos grupos de sicarios, ya estamos hablando casi de episodios de batallas. Tendremos también un apartado en el que vamos a hablar del tema del presupuesto. En particular este litigio, esta controversia en la que por una parte las autoridades de la Universidad de Guadalajara consideran que el presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo del Estado que encabeza Enrique Alfaro es injusto, es uno de los peores de las últimas décadas y que también coloca a esta casa de estudios como una de las universidades públicas con menor gasto por alumnos. Bueno, a esto lo refutó el gobernador Enrique Alfaro y también una diputada del partido Movimiento Ciudadano, el partido gobernante, Claudia Salas, que dice que no es verdad, y bueno, le vamos a presentar los detalles de esta controversia. Y también más adelante hay notas que tienen que ver con Ciudad Neoliberal, con temas de megaproyectos, devastación y otros asuntos, incluso globales, si nos da tiempo los vamos a compartir. Pero también le informo que a la mitad del programa tendremos una entrevista aquí en cabina con Isabel López y Gabriela Rivera de la colectiva Hilos, una colectiva que intenta mediante literalmente la costura y ciertos actos de representación, pues hacer patente la violencia, la inseguridad en la que estamos viviendo en el estado y también los hechos más graves como son pues los homicidios dolosos y también las desapariciones. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Lo invitamos a permanecer en sintonía de aquí hasta las 4 de la tarde para presentarle toda esta información. Y antes de los detalles, quiero saludar con gusto a Alejandro Coronado, que nos acompaña en la ciencia de producción, y a Fabián Cáceres, que también nos está apoyando desde la consola de controles aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a esta primera nota. Se informa que el colectivo de Corazones Unidos, que busca a sus desaparecidos en Jalisco, localizó por la mañana de ayer en la colonia de San José el 15 en El Salto una fosa clandestina con restos humanos. Sin embargo, el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llegó 5 horas después de que los familiares notificaran al respecto. Esto informó Noemí Guadalupe, familiar de los 4 hermanos Camarena, que fueron desaparecidos en diciembre de 2019 por 6 policías municipales de Enocotlán. Empezamos a trabajar por zonas y hallamos una fosa con osamentas y desde las 12:30 terminamos de excavar hasta donde nos permitieron y le hablamos a Ciencias Forenses. Los trabajos de búsqueda son realizados en conjunto con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco. Noemí comentó que fue a través de una llamada anónima cómo llegaron a esa colonia San José el 15 en El Salto y dio a conocer cuántas hectáreas han sido intervenidas, que fueron 4 hectáreas, según informó. Le preguntaron cuántas bolsas con restos humanos o cuerpos fueron localizados y respondió que lo que pasa es que apenas a las 5:45 p.m. llegó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y están trabajando. Dicen que van a terminar de trabajar a las 11 o 12 de la noche y la verdad, nosotros no pensamos movernos hasta que saquen lo último porque ellos solo quieren trabajar lo que esté por encima. Los familiares denuncian que personal de Ciencias Forenses llegó sin la herramienta necesaria para trabajar, sin lámparas, palas, etcétera. En lugar, también se encuentran elementos de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado y el municipio. Un caso más que revela cómo las familias están buscando y se revela indolencia, negligencia por parte de las autoridades para hacer una búsqueda de vida como de manera digna exigirían las familiares. En otra nota relacionada sobre estos asuntos, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, detalló que dentro del Poder Judicial de Jalisco ya se analiza si es viable o no contar con un juzgado especializado en materia de desaparición de personas, tal como lo han exigido los colectivos de búsqueda. Actualmente, en el Poder Judicial de Jalisco se hace un análisis estadístico de juicios de este tipo. Si hay más de 1,000 por año, el juzgado especializado tendrá viabilidad. Si no, los casos se llevarán en distintos tribunales. Se está haciendo, dijo Espinosa Licón, se está haciendo el número estadístico de cuántas demandas ha habido sobre este rubro y que generen la viabilidad del tribunal. Un juzgado, para que sea viable operativamente, tiene que tener cuanto menos 1,000 demandas al año cada tribunal. Desconozco si al día de hoy tenemos 1,000 juicios de declaración de ausencia y presunción de muerte que justifique la viabilidad. Si lo hay, será un tribunal especializado en esa materia. Pero si no, se tendrá que establecer la posibilidad de generar 3 o 4 tribunales especializados con algunas otras materias. También precisó el presidente del Poder Judicial de Jalisco que el análisis y la decisión debe tomarse este mismo año, ya que en enero de 2023 prevén abrir 5 nuevos juzgados en materia familiar y uno de ellos podría estar dirigido a la atención exclusiva de familiares de personas desaparecidas. Desde el 4 de octubre, NTR, donde estamos recogiendo esta información, el diario NTR dio a conocer que el colectivo Luz de Esperanza señaló la urgencia de la creación de un juzgado especializado en personas desaparecidas, ya que las sentencias sobre declaración especial de ausencia tardan en llegar. Entre 2020 y julio de 2022 se emitieron solo 19 sentencias, de ellas solo una se resolvió en los primeros 7 meses de este año. Jesús Estrada, te doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Qué terrible esta situación que se esté tardando tanto la declaración de ausencia. En esos 2 años, apenas 19 sentencias entre 2020 y 2022, considerando pues que en ese periodo contamos miles de personas desaparecidas. Pero bueno, la información también cuenta que estos 5 nuevos juzgados de materia familiar estarán en el tercer piso de Ciudad Judicial, luego de que la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan emitiera un dictamen de habitabilidad con la prohibición de instalar archiveros en ese piso. El Poder Judicial también tiene como meta continuar con la creación de más juzgados en materia laboral, pues la implementación de la reforma inició en octubre con solo 2 listos.
El presidente del Poder Judicial, Espinosa Licón, precisó que en sus anteproyectos de presupuesto, el Poder Judicial pidió más recursos con el fin de tener listas 9 salas más en marzo de 2023. En específico, la institución solicitó 200 millones de pesos adicionales para el próximo año a fin de poder equipar y contratar personal para los nuevos juzgados. 2 apuntes. 1, como ya lo dije al principio, es increíble que estén todavía dudando de si es necesario crear un juzgado especializado en materia de desaparición de personas. Tenemos 15,000 personas desaparecidas, decenas de miles de carpetas de investigación sobre este tema. ¿Cómo es posible que en este momento el Poder Judicial no esté preparado para dar justicia a las personas que están buscando a sus desaparecidos? Y la otra, que parece anecdótico, parece de las películas de Luis Estrada como El Infierno. ¿Cómo construyes una nueva ciudad judicial y ahora te habilita Protección Civil a que utilices un tercer piso, pero sin archiveros, presumiendo que se puede caer? O sea, se construyó mal ese maldito edificio. Terrible lo que está ocurriendo. Bueno, en más información, la Fiscalía Estatal de Personas Desaparecidas del Estado prepara un grupo de búsqueda canino. Actualmente el proyecto está en una etapa inicial con la contratación de 5 personas para entrenamiento y cuidado de 2 perros amaestrados.
Es una nota de Elizabeth Ortiz, donde cuenta que en el cuarto informe de gobierno de Enrique Alfaro, la Fiscalía señala que la desaparición de personas es un delito complejo, dice, debido a que los perpetradores tienen como objetivo eliminar todo rastro o evidencia sobre el paradero de las víctimas y de los probables responsables, lo cual significa retos en el registro y procesamiento de fosas clandestinas.
Para la búsqueda fueron adquiridos nuevos equipos como drones y georradares. A pesar de las quejas de los colectivos de búsqueda por la falta de apoyo de las autoridades, la Fiscalía señala que se ha propiciado la participación de familiares, víctimas indirectas y colectivos en los procesos de búsqueda, priorizando su seguridad y enfatizando su derecho a participar en dichos procesos de acuerdo a los principios rectores que rigen los estándares internacionales.
Es impresionante este último párrafo, cómo contrasta. Eso es lo que viene en el cuarto informe de gobierno, contrasta con la realidad. La realidad es que muchos colectivos siguen quejándose de la poca atención y de la poca acompañamiento de parte de las autoridades. Pero bueno, regresando a la información, cuenta que el resultado fue el registro de una base de datos donde de diciembre de 2018 a septiembre de este año se han localizado 123 fosas, de las que se han exhumado los restos de 1.391 personas, de las cuales 691 han sido identificadas. La gran mayoría todavía no han sido identificados y cuenta es la mitad.
Bueno, con estos datos, Jalisco se confirma como uno de los primeros estados con enterramientos clandestinos en todo el país. Bueno, y en otros puntos de México, en otras geografías, en la Ciudad de México, el gobierno de esa entidad borró nuevamente las intervenciones que familiares y colectivos de búsqueda han realizado en la glorieta de las y los desaparecidos, donde había fotografías con los rostros de sus seres queridos y exigencias de justicia. No nos causa sorpresa, pues desde el inicio de la toma de esa glorieta, el gobierno capitalino se ha mostrado indiferente ante nuestra causa, ha sido igual que los anteriores gobiernos, aseguraron los familiares que integran el colectivo de la glorieta, quienes convocaron a poner nuevamente las fotos de los desaparecidos este 13 de noviembre a las 10 horas.
A través de un comunicado aseguraron que con esta acción el gobierno de la Ciudad de México promueve la continuidad de una política de olvido a través de un discurso estigmatizante hacia quienes desaparecen. A pesar de la utilización de recursos públicos para ocultar la existencia de la desaparición de personas por parte de las autoridades, los familiares aseguraron que no dejarán de denunciar que el cambio, y eso entre comillas, del gobierno federal, es una simulación que muestra la incapacidad por hacer algo diferente y lograr que haya verdad y justicia para quienes vivimos en esta tragedia humanitaria.
En esta nota del portal de Desinformémonos, se añade que la glorieta de las y los desaparecidos fue instalada allá en la Ciudad de México el pasado 8 de mayo en la ex glorieta de La Palma, en Avenida Reforma. El espacio fue tomado por los colectivos de búsqueda y los familiares de víctimas como un espacio de memoria para los más de 107 mil desaparecidos en México. Hay que recordar que es en todo el país que los familiares, las familias organizadas que integran colectivos de búsqueda de sus hijos desaparecidos, han retomado varios espacios para resignificarlos. Uno de, quizás de los primeros y más significativos, fue aquí en Guadalajara, donde se tomó por parte de las familias la ex glorieta de los niños héroes, la renombraron la glorieta de los desaparecidos, y hay que decir que al menos aquí los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, la han respetado. Uno puede ir ahí y ver cómo se van incrementando las fichas de búsqueda que están plasmadas en losas, que se añaden, que se adhieren a la glorieta, las pintas, las mantas, al menos eso se ha respetado. Ojalá así siga, así debería ser. Todos los gobiernos deberían respetar los esfuerzos de resignificación, espacios para la memoria de las personas desaparecidas. No es más importante una glorieta para el turismo o para la movilidad o para el tránsito que una glorieta que sea convertida en un monumento para la memoria y el recuerdo de sus seres desaparecidos. Y qué triste que el gobierno de la Ciudad de México, que se precisa ser un gobierno defensor de los derechos humanos, una ciudad que respeta los derechos, que no esté respetando los derechos de las familias que están buscando a sus desaparecidos. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Tizapán el Alto fue de nuevo escenario de un enfrentamiento de gran envergadura. fueron, se reporta hasta 22 personas detenidas. Vamos primero a este primer avance que presentó Henry Saldaña, nuestro compañero aquí en Señal Informativa, UDG TV, Canal 44. Elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a balazos con civiles armados en el municipio de Tizapán, El Alto. De manera extraoficial se habla de más de 20 personas detenidas, además de armas largas aseguradas y vehículos decomisados. Este es el avance preliminar, ya se informa de hasta 22 personas detenidas.
La balacera ocurrió cerca del mediodía del día de ayer en la población de Misamaloya, donde los elementos federales habrían sido agredidos cuando realizaban patrullajes de vigilancia en esa demarcación. Hasta el momento de este reporte preliminar, las autoridades no habían dado a conocer el resultado de la balacera, pero ya se está confirmando esto de 22 detenidos. Apenas al inicio de las semanas, recuerda Henry, la policía de Zapopan apoyó en el traslado de 3 civiles que resultaron heridos después de una balacera en ese mismo municipio.
Y ya en la actualización reporta la Secretaría de la Defensa Nacional que finalmente fueron 22 las personas detenidas durante el enfrentamiento armado registrado ayer en el municipio de Tizapán, El Alto. Para las personas que no lo ubiquen geográficamente, si usted va a la cabecera de Chapala, a este municipio que da nombre a todo el lago, casi enfrente del otro lado está el municipio de Tizapán, el Alto. Esto muy cerca del límite territorial de Jalisco con Michoacán. Las autoridades federales tardaron casi 24 horas para informar estos hechos y señalar que todo comenzó luego que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano fueron atacados a tiros por desconocidos que intentaban escapar de una revisión.
Y bueno, se confirma a través de un boletín las 22 personas detenidas, además de que fueron decomisados vehículos y armas de fuego, pero no se precisó cuántas. Pero se asegura que por fuerzas federales, supuestamente que mantienen la vigilancia en la región sureste, que desde hace meses se mantiene con hechos violentos de municipios como Mazamitla, por supuesto, Tizapán, Valle de Juárez, La Manzanilla de la Paz y Santa María del Oro.
Toda esa zona se ha vuelto un escenario de los más peligrosos, más calientes en esta guerra informal que vivimos. Vamos a otros temas, vamos al tema presupuestal y la controversia que existe entre las autoridades de esta Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara y también el gobierno del estado que encabeza el gobernador Enrique Alfaro por el tema presupuestal. Luego de que el gobernador de Jalisco insistiera en que el presupuesto asignado a la UDG para el siguiente año es un presupuesto justo y ha sido el más alto de la historia, el rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, exhibió la caída del mismo por alumno. De acuerdo a un recuento que presenta el Diario Informador, dice: de verdad, este es el presupuesto más grande de la historia. En su iniciativa, el gobernador ya demostró el decrecimiento de su amor a cada estudiante, pero esto puede cambiar en el legislativo de Jalisco. Venga, diputados, a demostrar el amor con obras y hechos, compartió Ricardo Villanueva a través de sus redes sociales. Lo anterior fue acompañado de una gráfica en la cual señala que mientras en 2015 por cada estudiante se asignaron 29,000 pesos, para el siguiente año se estarían asignando 20,000 pesos por alumno. De ese tamaño es el compromiso del gobernador con la UDG, preguntó el rector en un mensaje acompañado de una gráfica que ilustra el mensaje del rector.
Pero en respuesta, el gobernador Enrique Alfaro, y esto después de inaugurar uno de los encuentros con empresarios organizado por Coparmex, pues el gobernador dijo que es mentira. Dijo: quiero dejar ese tema en terreno del Congreso del Estado, a quien le corresponde aprobar el presupuesto y el uso del dinero de los jaliscienses. Yo le sugiero que si el rector quiere dialogar, que lo haga con los diputados. No hay línea en el Congreso. Por cierto, a propósito de esta declaración, muy bueno el cartón de Cucho del día de hoy, diciéndole al rector: pase a la ventanilla del lado del gobernador, pero pues ahí tiene como marioneta a un diputado.
Manejado por un títere, el Congreso del Estado, lo cual ilustra la realidad política que existe en Jalisco. Vamos justo a escuchar la nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que recoge las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro sobre este tema.
Para la Feria Internacional del Libro, todo el apoyo. Pero para ajustar el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le recomienda al rector ir con los diputados. El rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, comentó que a pesar de que Jalisco recibirá el mayor presupuesto de su historia, el mandatario da el peor monto para la UDG en 30 años. La respuesta del gobernador fue un oficio en el que afirma que habrá apoyo para la Feria Internacional del Libro, para lo cual será instalada una mesa interinstitucional con el secretario de Gobierno.
La respuesta es el oficio. Más bien lo que quiero es mandar un mensaje claro de que en este gobierno no confundimos las agendas políticas con las institucionales. La Feria Internacional del Libro es un evento de la ciudad que se ha construido con el esfuerzo de muchas personas. Imagínense para mí lo que significa que la primera Feria Internacional del Libro la hizo mi padre como rector de la Universidad de Guadalajara, y que por ello la FIL va a tener todo el respaldo del gobierno para su organización.
Los datos que dio el rector general indican que la UDG necesita 1.127 millones de pesos adicionales a la propuesta que envió el mandatario al Congreso.
Es que lo que dice el rector es una mentira grosera. Es el presupuesto más grande de su historia, punto. Y se lo puedo demostrar. El problema es que pretenden seguir engañando a la comunidad universitaria, como lo han hecho durante todos estos meses, sacando a marchar a los jóvenes en lugar de que estén en las aulas. Me da mucha pena, me da mucha tristeza que se caigan mentiras de ese tamaño.
Luego se deslindó y dijo que el tema está en el terreno del Congreso.
Y pues yo le sugiero al rector que si tiene algo que platicar, lo haga con los diputados. No hay línea en el Congreso.
UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
De verdad da mucha risa, no hay línea en el Congreso, cuando todo el mundo sabemos pues que el Congreso, los diputados, la bancada al menos de Movimiento Ciudadano y las alianzas que se han tejido con otras fracciones, hacen lo que quiera el gobernador Enrique Alfaro. Más sobre este tema también habló la diputada Claudia Salas Rodríguez del partido Movimiento Ciudadano. Los universitarios deben estar tranquilos, pues la Universidad de Guadalajara recibirá 14.011 millones de pesos, que es el presupuesto más grande de su historia. Y sobre esto del tema de las cifras, sí hay que, me parece, vale la pena subrayar algo. Tiene razón Enrique Alfaro cuando dice que es el presupuesto más alto que recibe la Universidad de Guadalajara en términos nominales, sí lo es. Pero también tiene razón el rector Ricardo Villanueva cuando dice que si divides esos recursos por el número de alumnos que tienes, pues hay una reducción sustancial. Si hace unos años tenías 29.000 pesos por alumno al año, y eso en 2015, y si ahora tienes 20.000 pesos por alumno 7 años después, pues claro que hay una reducción sustancial bastante, bastante significativa, casi del 30%, lo cual evidentemente pues sí es de llamar de atención. Volvemos a la nota de Claudia Salas, la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, y aquí se recordó en esta nota del Informador, que luego de que el rector Ricardo Villanueva solicitó una ampliación de 1.217 millones de pesos y advirtió maltrato presupuestal a la Casa de Estudios, la legisladora de MC defendió la iniciativa presentada por el gobernador y dijo que el presupuesto de la UDG ha aumentado todos los años y les sugirió priorizar sus recursos en la actividad académica y no gastar en marchas o en conciertos. Y tienen razón también en llamar a la austeridad a las autoridades de la Universidad de Guadalajara, pero también deberían ser tomadas en cuenta estos datos en particular de la caída de presupuesto por alumno en la Universidad de Guadalajara.
Es que da la impresión que justamente el reclamo es eso, el que se destine recursos a las marchas que se han venido realizando en protesta por el recorte de recursos al Museo de Ciencias Ambientales. Citamos a la diputada Claudia Salas, dijo: creo que es un presupuesto justo, que si priorizamos la actividad académica y científica, por supuesto que alcanza. Si lo gastamos en marchas, en autobuses, en conciertos y no sé cuántos dispendios más, quizá no alcanzaría. Se tiene que hacer un esfuerzo para ser más administrados. Ese rezago de 60% de jóvenes que se quedaron afuera de la posibilidad de estudiar tiene que ver con un manejo administrativo que no se ha hecho de la mejor manera con los recursos públicos.
Estaría muy bien que estos reclamos que hace Movimiento Ciudadano a la Universidad de Guadalajara, como también se hace desde la sociedad civil al gobierno del estado, se sustentara en la petición de auditorías, incluso denuncias. Si hay malos manejos, que se denuncien, que se prueben y se denuncien. La presidenta de la Comisión Legislativa de Hacienda sostuvo que los 235 millones de pesos etiquetados para infraestructura educativa alcanzarían para concluir los centros universitarios de Tonalá, Tlajomulco y de Tlaquepaque, aunque no refirió el de Chapala y el de la Normal, que también impulsa el rector. Respecto a la construcción de 3 nuevas preparatorias, la legisladora de MC dijo que saldrían de partidas de infraestructura educativa, pero admitió que no están etiquetadas.
Ese es otro punto medular de la disputa, el tema de la contratación. Dijo, y la citamos a la diputada Claudia Salas: con este recurso acá alcanza perfectamente. Creo que el malestar tiene que ver con que ese recurso ya no está disponible para que ellos, es decir, la Universidad de Guadalajara, liciten y contraten la obra pública. Las obras públicas se quedan en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública porque es la rectora en temas de inversión pública en la obra.
La diputada Claudia Salas planteó que sumando los fondos que hay en infraestructura educativa y de salud, donde incluyen obras de hospitales civiles, alcanzan un monto de 1.138 millones adicionales al subsidio estatal ordinario a la Universidad de Guadalajara, y agregó que hay 152 millones para el aumento salarial de los trabajadores universitarios.
Y bueno, más allá también de este conflicto con con la universidad y lo que tiene que ver con el presupuesto, la diputada defendió las prioridades planteadas por el gobierno estatal en el Programa Anual de Inversión Pública, donde rubros como carreteras o infraestructura urbana tienen mayor asignación, dijo, que la infraestructura educativa.
Este presupuesto refleja todas las causas de todas las personas. Aquí se ve reflejado, después de 2 años de pandemia, cómo hay que apostar la infraestructura en la educación, pero también en carreteras y en municipios. Es lo que dijo la diputada del partido Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues con esto se ve que sigue y aparentemente va para largo el conflicto entre las autoridades universitarias y el gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro. Nos vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Estamos de vuelta aquí en Cosa Pública 2.0 y nos da muchísimo gusto recibir a Isabel López Rivera y a Gabriela Rivera de la colectiva Hilos, que nos acompañen para hablarnos del trabajo que viene haciendo, ya lo estaban comentando, desde el año 2018, y este proyecto en particular que trata de resignificar esta situación tan difícil de violencia, de homicidios, de desapariciones que vivimos en Jalisco y en México, que se llama Sangre de mi Sangre. Gracias por estar con nosotros, Isabel y Gabriela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Al contrario, es un tema de la mayor importancia, que tratamos de darle el peso que es necesario aquí en este espacio, de tal manera que nos complace mucho compartir con el auditorio de Cosa Pública 2.0 lo que hacen Colectiva Hilas. ¿Qué es esta colectiva, Isabel?
¿Cuándo es una nace? Colectiva artística formada por una media de 12, 14 personas, porque algunas estamos más activas, otras están menos activas. La característica que creo que le da mucha riqueza a la colectiva es que somos gentes con profesiones diferentes y con intereses diferentes, ¿no? Con lo cual enriquece mucho el trabajo. Hay un interés común por lo textil, por el arte textil, pero hay desde sociólogas y gestoras culturales a periodistas, artistas, plásticas.
¿Y nace con qué? ¿Cuál fue la motivación inicial de convocar?
Realmente inició con una convocatoria de la artista plástica Claudia Rodríguez, uh-huh, a amigos y a colegas para trabajar juntos sobre hacer como un arte colectivo, participativo, ¿no? En esta colectiva, realmente, aunque se invitó a algunos hombres al inicio, acabó siendo solamente conformada por mujeres. Y nos enfocamos más a cuestiones relacionadas con las mujeres, el feminismo y, uh-huh, la perspectiva de género, ¿no? Y empezamos haciendo diferentes trabajos. El primero fue en la Plaza de la Liberación, que nos invitó otro colectivo, que hizo un día completo de acciones artísticas, performáticas en la Plaza de la Liberación. Y después, en marzo, por el 8 de marzo del 2019, nos invitó el Museo Cabañas a hacer una acción en la inauguración de una exposición de mujeres. Y lo que nosotros hicimos en este caso fue una denuncia de la ausencia de mujeres en los museos como artistas, pintoras, gestoras, directoras y demás. Sin embargo, sí hay muchas mujeres en las imágenes pictóricas, ¿no? Uh-huh. Entonces hicimos una acción performática que fue resaltar sacar las mujeres de los cuadros del acervo del Museo Regional, casi todos los cuadros. Hicimos unas lonas y luego hicimos una acción el mismo día de la inauguración de la otra exposición. Las pusimos en el patio del Cabañas. E compramos un lienzo muy grande e invitamos a la gente a coser, a unir a esas mujeres de los distintos cuadros en un solo lienzo, ¿no?
¿Este es el lienzo de Sangre de mi Sangre o es distinto
no.
el proyecto? Este es
Sangre de mi Sangre, teníamos, le habían donado a Claudia medio contenedor de hilo de yute de Bangladesh y teníamos de diferentes colores y estábamos haciendo cosas con esos hilos, ¿no? Entre ellos, cuando en el Cabañas unimos las lonas que pusimos entre columna y columna con esos hilos. Y ya teníamos la inquietud de apoyar sobre todo a asociaciones de familiares de desaparecidos. No sabíamos muy bien cómo a visibilizar el tema y de los feminicidios. Entonces nos reunimos con una de las asociaciones y dijimos, bueno, ¿cómo les podemos apoyar? Nos contaron un poco lo que estaban haciendo. Y teníamos bastante hilo rojo y dijimos, ¿por qué no hacemos un tejido colectivo? Uh-huh. Invitamos a la gente a tejer, lo hacemos público y lo exponemos en el espacio público para reivindicar también reivindiquemos y apropiémonos de ese espacio público, puesto que es el espacio donde se entreteje la sociedad, ¿no? Claro. Intentemos entretejer y restaurar ese tejido social que está bastante roto. Porque cuando el espacio público se ocupa, pues las personas nos sentimos más seguras, ¿no? Cuando hay gente en la calle. Entonces, ante la violencia tan exacerbada y que sigue en aumento, pues nos parecía que podía ser además de un acto muy reivindicativo, de una manera diferente, con una perspectiva diferente, también como algo más terapéutico, un poco sanador, ¿no? El estar tejiendo.
Lo hacen pues, en colectivo.
Lo hacemos imagino, en colectivo, ¿no? Platicas, la gente te cuenta sus historias. Además, como lo hacemos en el Parque Rojo, uh-huh. y pasa mucha gente, pues gente que no nos ha visto en las redes sociales, que es donde convocamos habitualmente, pasa, la invita, se queda mirando el tejido, las invitamos a tejer, y pues te van contando un poco sus historias. Y de hecho, últimamente se han unido dos familiares que tienen una mujer desaparecida en un caso y un hombre desaparecido en el otro. Y nosotros ponemos la lona de Sangre de mi Sangre y ellos ponen las lonas de sus familiares.
Las fichas de búsqueda ya tan identificadas por todos, lamentablemente, ¿verdad? Ojalá uh-huh. no fuera así, pero forma parte de nuestra realidad. Entonces, nace esta colectiva no solamente con interés de la violencia, también asuntos de feminismo, de arte, pero se va de alguna manera encaminando a estas
Sí, de hecho, ¿verdad? El proyecto nos siguió llevando. Sí. Cuando lo iniciamos y lo ideamos fue para el 8 de marzo del 2020. Lo instalamos en la Plaza de la República, en la Estatua de la Madre sí. Patria, el día 7, para no coincidir con la marcha. Nos invitaron a ir a la marcha con un fragmento de tejido. Y dijimos, pues es que la situación sigue en aumento, siguen los feminicidios, siguen las desapariciones. Pues esto tiene que continuar, pues llenemos México de tejido, ¿no?
Exactamente. ¿Qué dimensiones tiene el tejido Sangre de mi Sangre, Gaby?
Bueno, ahora contamos tan solo en Jalisco, porque también vale la pena decir que, como dijo Isabel, se han unido otros estados y están tejiendo ya otros colectivos en 12 estados más, entre ellos Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, por supuesto, también.
¿12 estados más,
uh-huh. Sinaloa. Y todos estos estados, claro, también unidos en la misma causa de sensibilizar y visibilizar toda esta ola de violencia que se vive en el país. Entonces, tan solo en Jalisco tenemos alrededor de 2,000 metros cuadrados de tejido.
2,000 metros ya.
Sí. Y el resto en los estados. Por eso es que pues la acción continúa y como dijo Isabel, mientras las carpetas de investigación sigan creciendo, nosotros también vamos a seguir tejiendo.
Y la impunidad, lamentablemente, ¿no? Porque todas esas sí. carpetas de investigación, apenas muy pocas, uh-huh. Terminan con personas
Exacto.
detenidas y,
uh-huh. y consignadas. Más lo que no se denuncia.
Exactamente.
¿No?
¿Cómo es específicamente, cotidianamente, la actividad del tejido y de la reunión de la colectiva y los Isabel?
Bueno, nos reunimos, normalmente tenemos como fechas emblemáticas a lo largo del año uh-huh. que activamos más el tejido, ¿no? Algunas, como el 8 de marzo, pues es una fecha que nosotros elegimos, pero por nuestra relación con colectivas de familiares desaparecidos, para ellos es muy importante el 10 de mayo.
Sí.
Entonces, este año también activamos el 10 de mayo el tejido y ahora ellos... Nosotros propusimos para, en conmemoración del 25 de noviembre, llevar el tejido a la Ciudad de México.
El Día Internacional.
El Día Internacional de la Violencia contra las mujeres. pero lo vamos a hacer el 27, porque el 25 pues habrá marchas, mucho movimiento, y nosotros queremos que la gente de los estados pueda venir, se sienta segura y no se vea en medio de una refriega corriendo por la Ciudad de México, ¿no? Entonces dijimos, bueno, lo hacemos el domingo, lo hacemos por la mañana, a partir de las 11 de la mañana, y que sea algo más artístico también, sí. Y que sea diferente, ¿no? Entonces, nosotros normalmente vamos a museos, nos han invitado, ya hemos estado en todos los museos de la ciudad. En el mes de mayo estuvimos en el Museo de la Ciudad y estuvimos una semana. Exponemos el tejido y siempre que lo exponemos hacemos acciones para invitar a la gente a tejer.
Y hay charlas, me imagino, también.
Hay charlas. En el caso del Museo de la Ciudad nos acompañó una bailarina, hizo una pieza especial para esa exposición. Otras veces pues hay lectura de poemas o cantantes que incluso han compuesto para...
Especialmente.
Estaba viendo justo una nota de julio del año pasado que fueron invitadas al museo en Querétaro a exponerlo, sí. También. Y se ve impresionante las imágenes porque, bueno, está el tejido en el suelo, pero también hacen este pues performance, digamos, reivindicativo, donde algunas personas se acuestan ahí, sí. Encima del tejido. ¿Se va a repetir esta dinámica también próximamente?
Entonces, sí, en la siempre que lo exponemos hacemos alguna acción performática.
Uh-huh. Y sobre las dimensiones, 2,000 metros, comentaba Gaby, ¿ha ido creciendo, digamos, para allá en la Ciudad de México? ¿Se va a llevar esos 2,000 metros solo de Jalisco o se van a incorporar también de otros, los tejidos de otros estados?
Exactamente. La idea es cubrir el Ángel de la Independencia. Esa es la acción del 27 de noviembre en el marco del, ya dijimos, del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y se nos unirán Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, Querétaro, obvio, Ciudad de México, Querétaro,
Chiapas.
Entonces, igual, es una acción, insistimos nosotros, en principio artística, pacífica, pero sí tratando de que la mayoría de las personas abra los ojos a esta realidad y que no sea insensible a ella, porque pues oímos todos los días noticias en todos los medios de comunicación y nos enteramos incluso por nuestros vecinos.
Claro, grupos de WhatsApp. Incluso,
exactamente, sí, claro. Que esto es sigue creciendo, trata de personas, feminicidios, desapariciones, y lo que no queremos es que se siga normalizando o creyendo que esto es parte del día a día, o que solo es por asunto de gente que está metida en líos, o que no, o sea, así esté metida en líos, decimos, tiene que prevalecer un estado de derecho, y esta gente pues no es nada más de que ya no está y se acabó.
Una duda, por ejemplo, cuando están tejiendo en el parque, por ejemplo, que están todos reunidos, ¿suele haber comentarios, digamos, contrastando, digamos, las declaraciones oficiales? Estoy pensando, por ejemplo, en declaraciones del gobernador Enrique Alfaro ahorita con el informe que asegura que han disminuido los feminicidios, que las cosas van muy bien en este año.
O que las desapariciones son porque,
la gente quiere. Pero sobre todo eso, en este año tan, tan grave, con casos como el de Luz Raquel Padilla, que fue quemada viva, y muchos feminicidios más. Es decir, ¿hay un contraste entre lo que se comenta al momento de estar tejiendo contra el discurso oficial?
Totalmente. Además, también la gente se nos une, yo creo, en una medida ante la impunidad, como decía Rumen, y la impotencia de que todos quisiéramos hacer algo, pero no sabemos cómo. Entonces, este tejido es, en ese sentido, incluyente y con una función también muy noble, como dice Isabel, de reconstrucción social, ¿no? De quiero hacer algo, no sé qué hacer, pero por lo menos me uno y visibilizo junto con el tejido. El tejido, de hecho, habla por sí solo, porque claro. Es impresionante.
Creo que,
de color rojo y como una metáfora, pues, a toda esta sangre derramada por la violencia, sí, que se vive.
Creo, Isabel, que utilizaste la palabra sanadora al principio, ¿no? Es decir, también me parece que propicia, pues, que ante quizás el temor, de manera colectiva se procese de una manera distinta todo este contexto tan difícil de guerra informal que vivimos, ¿no?
Sí, sí, porque, bueno, es algo un tanto terapéutico, ¿no? Y aparte comunitario, participativo, entonces te sientes como que hay más gente a tu lado que está en lo mismo que tú, ¿no? Con lo cual te haces más fuerte, ¿no? Uh-huh. La unión siempre hace la fuerza. Yo recuerdo un compañero de los alumnos del CAP que habían desaparecido, sí, de los tres alumnos, que vino a tejer con nosotros y nos decía, bueno, siento que estoy haciendo algo porque me siento muy impotente, ¿no? Hay otro testimonio de una madre de un desaparecido que nos comentaba, me gusta muchísimo tejer, me siento muy bien tejiendo, porque me da mucho miedo ir a las marchas, porque hay personas que han desaparecido al segundo hijo, ¿no? Sí, y lo que está pasando ahora, están matando a madres buscadoras.
Sí,
¿no?
Lamentablemente.
Entonces dice, bueno, siento que sigo haciendo algo y no me expongo tanto, ¿no? Porque me da miedo exponerme.
Claro. ¿Hay algún día de la semana en específico que están en el Parque Rojo tejiendo? ¿Van los domingos?
Sí, todos los domingos.
¿Todos los domingos?
Sí, todos los domingos.
¿A qué horas? Para
de 11 a 2 de la tarde.
Entonces, ahí en el Parque Rojo, mientras está también la vía recreativa, la gente puede acercarse con ustedes y ponerse en contacto.
Sí, de hecho, lo que comentaban antes, vamos a exponer todo el tejido en México, nuestro y de los estados, pero a la vez en México vamos a estar simultáneamente en el Museo de la Memoria y la Tolerancia.
Qué bueno. Sí. Y estoy viendo también que aquí ya han intervenido también espacios públicos como la Minerva, ¿no?
Sí.
Como algo semejante a lo que van a hacer en el Ángel,
en el Ángel de la Independencia. Exacto. La idea es, como decía Isabel, reapropiarnos del espacio público y en todo caso también de los principales monumentos, de los museos, igual en la Ciudad de México, como ya se dijo, en el de Memoria e Intolerancia vamos a estar, la exposición se inaugura el 22 de noviembre y va a estar ahí la pieza exhibida hasta el 26 de noviembre.
Hasta el 26. Sí,
y luego es la acción en el Ángel de la Independencia.
Muy bien.
Una duda, ¿ahí existe alguna referente internacional, digamos, o esta iniciativa es propia de México, obviamente, por el contexto de violencia extrema que tenemos aquí con crisis desaparecidos y crisis de violencia contra las mujeres, pero ¿se ha realizado alguna actividad similar en algún lugar del mundo en cuanto a esta estrategia, digamos, de sanación y de denuncia de tejer?
Pues hubo una experiencia en Argentina, ¿no? De bordados y demás hace bastantes años. Sí, yo creo que es algo que también está en el inconsciente colectivo, ¿no?
Claro.
Es decir, vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? ¿No? Pues están las bordadoras por la paz también que también están en el Parque Rojo y bordan cada domingo. A nosotros se nos ocurrió el tema de la red, ¿no? Del gran tejido colectivo. También recoge un poco una obra que había hecho Claudia Rodríguez apoyando a un salto de vida del río Santiago, que hizo una red blanca colectiva.
Cierto,
también.
Sí.
Entonces un poco está, viene a partir de ahí, de esa pieza, ¿no?
Okay.
La idea de, bueno, tejamos algo, juntemos a la gente, convoquémosla. Y de hecho cuando la pusimos en la Minerva estuvo muy simpático porque dijimos, híjole, no nos van a dar permiso para ponerla ahí, ¿no? Y un poco como que nos adelantamos en las redes como diciendo, la vamos a poner en la Minerva a la vez que estábamos pidiendo el permiso, ¿no? Y yo decía, bueno, es que la sangre ya ha llegado a la Minerva, ¿no? Y va subiendo. Es algo que hay que tomarse muy en serio, ¿no? Porque está demasiado normalizado, ¿no? Entonces, como que la sociedad necesita una sacudida.
Sin duda. ¿Cómo ha sido la relación con los colectivos de familiares que buscan desaparecidos y con cuáles han tenido, digamos, más contacto?
Pues aquí realmente solo hemos tenido contacto con una, por amor a ellos, que es con la que hemos tenido más contacto. Curiosamente tenemos más contacto con las colectivas de los
otras
estados
partes
de la República y con colectivas de todos los estados porque son los que están tejiendo. Fundamentalmente hay colectivas feministas en este proyecto a nivel de todo el país y colectivos de familiares de desaparecidos.
¿Y cómo es ese contacto? ¿Qué se produce de ese contacto con los familiares que sufren pues en primera línea estas violencias, las desapariciones, los feminicidios?
Pues mira, empezado todo a partir con el resto de los estados, teníamos ese interés de extenderlo y ya habían tejido un grupo de mujeres en la Ciudad de México y fue un contacto en Querétaro con un familiar de un desaparecido y ahora, por ejemplo, tenemos un chat con colectivos de todos los estados, nos reunimos cada 15 días por chat y estamos en contacto permanente. Y es, la verdad, es muy curioso porque nos han preguntado en algunas charlas que hemos dado, que nos han invitado en la Universidad de Guadalajara, en el CUS, por ejemplo, ¿no? Y nos decían, bueno, pero el color rojo para los familiares de desaparecidos, pues es así como un rechazo porque los queremos vivos, ¿no? No estamos pensando en que los hayan matado. Sin embargo, no ha habido esa. Ha sido una recepción muy buena. Ellas nos mandan fotos de cómo van utilizando el tejido, cómo van a la fiscalía, llevan su tejido y se ponen a tejer mientras están esperando que las atiendan. Van a parques también a tejer. Entonces, está conformando una relación, la verdad, muy bonita y de total colaboración, ¿no?
Finalmente yo quisiera preguntarles, bueno, ya tienen estos prácticamente 4 años en colectivo, ustedes se fortalecen. Sin embargo, ¿cómo miran que está la realidad? Parece que no disminuye. ¿Cómo lo interpretan, Isabel?
Yo quiero ser optimista, sí. Claro, pero la verdad me cuesta. Lo veo muy desbordado, sinceramente. Lo veo todo muy desbordado. Ahora que estabas comentando lo de la balacera de Tizapán, híjole, yo conozco bien Tizapán, conozco mucha gente de allí, ya hace años que me están contando de esta historia, ¿no? Pero realmente te pones a temblar. Te limita, pues, te limita a andar por el país. Yo antes me encantaba ir a pueblos, sobre todo en Michoacán, ya no lo hago, ¿no?
Claro.
Entonces estamos limitados a nuestros hijos, con los que tenemos hijos jóvenes, pues estamos, cada vez que salen con... Cuídate, llámame, avísame dónde estás. Exacto. No por un afán de control, sino de seguridad, de apoyo. Un poco de cuidarnos, ¿no?
Sí, exactamente.
Es cuidarnos entre todos. Claro. Porque realmente no hay una respuesta.
Exactamente. O sea, cambiar nuestros hábitos cotidianos nos da idea de la magnitud de lo que estamos enfrentando.
Claro,
¿no? Totalmente. Y bueno, en este sentido, el tejido, o específicamente el proyecto Sangre de mi Sangre, sí intenta tener una acción o generar un poco de esperanza, ¿no? De que desde la sociedad, desde nosotros, como el Estado está claramente rebasado, pero desde la sociedad por lo menos podemos tener un fin común y sensibilizarnos a hacer, aunque sea una acción.
Claro.
Una acción. Y en este caso, pues, ha sido el tejido, ¿no? Pero ciertamente... ver que cada día hay más noticias y las estadísticas siguen engrosándose, pues es, como dice, pesimista.
Es muy difícil el contexto, pero qué bueno que hay este tipo de iniciativas. Finalmente, recuérdenos las fechas de la exposición en Ciudad de México y también dónde se pueden contactar aquí de manera habitual en Guadalajara, claro. Por favor.
Lo que sí queremos hacer, pues, una atenta invitación a quien guste y crea que la causa sigue siendo noble, pues a seguir tejiendo los domingos de aquí hasta antes, un domingo antes de la acción, que es el 20 de noviembre. Vamos a estar en el Parque Rojo de 11 a 2 de la tarde y pueden enterarse del resto de las acciones a través de las redes sociales, que es
Colectiva Hilos, en Instagram, Facebook, tenemos una página web también.
La estoy viendo, una página muy, muy completa, además muy bonita, con las imágenes ahí. Y entonces el 22 empieza en el Museo de la Ciudad
de México. De la Memoria y la Tolerancia.
Y el 27.
El 27.
Es el acto en el Ángel de la Independencia. Bueno, pues vamos a estar al pendiente. Les agradecemos mucho, Gabriela Rivera, Isabel Rivera, que nos hayan acompañado de la colectiva. Y si nos permiten, pues seguimos en contacto más adelante con otras
muchísimas
actividades.
Gracias. Con
mucho gusto. Micrófonos están totalmente abiertos para ustedes. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes.
Vamos a una breve pausa y luego cerramos el programa de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en los últimos minutos de Cosa Pública 2.0 de este viernes de fin de semana. Vamos a otras notas que tienen que ver con el tema de devastación. Es una nota de Violeta Meléndez que publica en el diario Mural y hace una revisión de a dónde se destina el presupuesto hacia el río Santiago y resulta que solo 3% va para la salud, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a atender la salud de quienes padecen enfermedades por la contaminación del río Santiago. El gobierno de Jalisco planea destinar a este fin solo el 3.5% del presupuesto del próximo año, etiquetado para la recuperación de dicho cauce. Es decir, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos 2023, de los 1.190 millones de pesos destinados al anexo transversal de atención al río Santiago, únicamente 42 millones de pesos los ejercerá la Secretaría de Salud para programas de la zona. ¿Cuándo? cuando una exigencia desde hace más de una década, desde hace 15 años de parte de los colectivos organizados que denuncian la contaminación y las enfermedades que estas les producen, es la atención integral de la salud, incluso la instalación de un centro, de un hospital de tercer nivel para la atención de las personas en aquella zona.
Esta nota es importante porque contrasta también, hay que recordar que hace poco fue el gobernador y parte de su gabinete allá a Washington a presentarse ante la Comisión Interamericana para ofrecer todo el balance de lo que ellos hacen supuestamente, y vemos un enorme pendiente en tema de salud. Cuenta Violeta que en el proyecto de presupuesto se etiquetan apenas 4.326.000 pesos para prevenir, detectar y controlar enfermedades asociadas a la contaminación del río Santiago, lo cual ha sido también recomendado por la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos. Mientras que el mayor monto, 38 millones, se destinará a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, esto para realizar acciones de inspección y vigilancia en establecimientos de competencia estatal.
Sin embargo, en las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana el 7 de febrero de 2020 y por las cuales el gobernador Enrique Alfaro incluso acudió a Washington el pasado 20 de octubre para presentar supuestamente avances, solicita intervención para la salud de los afectados, brindar un diagnóstico médico especializado para las personas beneficiarias, teniendo en cuenta la alegada contaminación, proporcionándoles asimismo una atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad conforme a los estándares internacionales aplicables. Esto instruye la Comisión Interamericana en su medida cautelar.
En específico, y la citamos, dice: en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro, Itzicán, Aguacaliente, Chalpicote y Mezcala, en el municipio de Poncitlán, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.
Recordamos, es pertinente recordar que el gobierno no ha reconocido esta relación entre contaminación y enfermedades de una manera absurda, incluso se ha ido a decir, algún secretario de salud ha dicho, eso no se ha comprobado. Cuando hay estudios, José Toral publicó en Líder Informativo el año pasado, si mal no recuerdo, al principios del año pasado, un estudio de una investigadora de la Universidad de San Luis Potosí que fue contratada expresamente por la Comisión Estatal del Agua para hacer un estudio, y en ese estudio se revela la relación entre enfermedades en niños, en particular en niños que estudian en escuelas cercanas al río Santiago, que tenían más riesgos de enfermedades que quienes estaban más alejados. Okay. La relación es directa, y sin embargo las autoridades destinan y gastan en otra cosa, en la publicidad del gobernador. Para eso sí que fluyan los recursos, pero no en la salud de los habitantes del río Santiago.
Y estuvo oculto, ocultaron ese estudio durante muchos años. Yo creo, sospecho que es para no afectar obviamente al tema de las industrias y el sector económico. Ya casi nos vamos, pero también el contraste. Protestas el día de hoy de parte de ciudadanos exigiendo a la Secretaría de Medio Ambiente la clausura del basurero de Matatlán. Fue una protesta que se realizó el día de hoy. Y el contraste, Rubén, es lo que están anunciando en la gira a Egipto de parte de funcionarios de Jalisco y de Nuevo León. Viajaron a Egipto para hacer un convenio entre dos estados.
Gastan decenas o cientos de miles de pesos solamente para mostrarse, hacerse publicidad en la COP allá en Egipto, cuando aquí no hay resultados y cuando tenemos un gobernador, de acuerdo a Miguel Enrique Magaña Virgen, académico del CUCBA de la Universidad de Guadalajara, dice que Enrique Alfaro ha mostrado su ecofobia al apostar por el desarrollo inmobiliario y las grandes capitales a costa del medio ambiente. Ecofobia, el signo de esta administración. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Lo invitamos a permanecer aquí en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga y compañera Gaby Bautista. Excelente, estupendo programa. Le deseamos buen fin de semana y nos sintonizamos. Lo invitamos a que nos acompañe a otro análisis crítico de la realidad del próximo lunes. Hasta entonces, gracias.
Luego. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.